Primera de Juan 4 tiene mucha información para nosotros, hermanos, acerca del amor de Dios. Esto es mental, emocional, espiritual y con todo su ser. Al enviar a Cristo, Dios dio todo lo que Él tenía, ¿verdad? Así es. Y entendamos algo más. Verso 12. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Y eso se repite en Juan 3. Aún así, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y veremos que eso es por su Espíritu. Y su propio amor es perfeccionado en nosotros. Entonces, la conversión, el amor y la fe y todos los frutos del Espíritu son perfeccionados, y este es un proceso de crecer y vencer. Verso 13. Por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él, y Él está viviendo en nosotros, por su propio Espíritu, el cual nos ha dado. Vamos a ver que ese Espíritu es para guiarnos. Veamos cómo es este amor perfeccionado. Es perfeccionado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente y al obedecer la voz de Dios. Primera de Juan 2, verso 5. Primera de Juan 2, 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, eso significa toda la palabra de Dios, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él mismo caminó. Ese es el estándar, hermanos. Ese es un estándar eterno y requiere diligencia, vigilancia, persistencia, la cercanía espiritual con Dios por medio de la oración y el estudio para lograrlo. Primera de Juan 4, verso 14. Primera de Juan 4, 14. Y hemos visto por nosotros mismos, es decir, ellos vieron y interactuaron con Jesús, y dado testimonio que el Padre envió al Hijo como el Salvador del mundo. Quienquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y esto significa más que simplemente palabras, la confesión significa que usted lo expresa y confiesa porque usted sabe interna y espiritualmente que eso es así. No solo servicio a Dios por medio de palabras. Verso 15. Quienquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. Y hemos conocido y hemos creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Eso es clave ahora. Como pago inicial de la sinceridad del Espíritu que Dios nos ha dado, Él nos ha dado su amor, su verdad, su fe, y Él nos está preparando para estar en su familia, los hijos mismos de Dios. Esa es la obra de Dios. Verso 17. Verso 17. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros, para que podamos tener confianza en el día de juicio, porque incluso como Él es, así también nosotros somos en este mundo. No hay temor en el amor de Dios, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y todo eso es parte de ser perfeccionados, crecer y vencer, continuar desarrollando y creciendo en el amor de Dios. Y ya que esto va a ser eterno, y ya que eso va a ser para siempre, incluso después de que seamos resucitados de los muertos y en el reino de Dios, y siendo los hijos de Dios, lo tendremos perfeccionado en nosotros porque amamos a Dios. Y va a estar creciendo y creciendo y creciendo por toda la eternidad. Piensen en eso, hermanos. Lo que necesitamos hacer al entender acerca de Dios, su camino y su palabra y lo que Él está haciendo es, necesitamos darnos cuenta que Dios está yéndose a lo más grande, a lo máximo. Dios no va a hacer lo mínimo. ¿Qué requiere de nosotros? Requiere que no tengamos actitudes laodicianas, es decir, actitudes tibias. ¿No es correcto? Sí, por supuesto. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si cualquiera dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Y ningún mentiroso va a estar en el reino de Dios. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo es capaz de amar a Dios a quien no ha visto? Si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo es capaz de amar a Dios a quien no ha visto? Y esto muestra por qué estas guerras entre las iglesias son realmente muy malas, porque destruyen el amor. Y vean cómo ha estado la situación. Es por eso que debemos orar todos los días y decir, oh Dios, ayuda a tu pueblo. Oh Dios, ayúdanos a arrepentirnos y a vencer, y ayúdanos a cambiar y a crecer. Verso 21. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que aquel que ame a Dios debe también amar a su hermano. Verso 21. Disculpen, Juan 14. Juan 14. Y hemos estado aquí muchas veces en diferentes maneras y en distintos sermones, especialmente en cuanto al amor de Dios. Recuerden, como dijo Jesús, cada escriba preparando su presentación toma algo viejo y algo nuevo y los junta. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Juan 14, verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Ahora, usted también tiene que entender las condiciones para pedir. De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo al calendario y horario de Dios. Dios piensa más a futuro de lo que nosotros pensamos, y especialmente ahora. Nosotros somos la generación instantánea. Todo es ahora. Ahora, y nos engañamos a nosotros mismos con resúmenes. Sí, podemos escribir un poco, decir un poco, especialmente si tuiteamos o tenemos Facebook, todo ese tipo de cosas. Y entonces hemos logrado algo, ¿verdad? Nos sentimos muy bien porque ya escribimos un par de palabras. En verdad, es como poner una marca de verificación en un papel. Usted no ha logrado nada. Debemos de crecer en el amor. Debemos crecer en compañerismo. Necesitamos crecer en todas estas cosas. Y necesitamos crecer en la oración. ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento o una oración de la que se olvidó por completo? Y mientras usted sigue adelante con su vida, de repente, ¡bing! Un día usted entiende que Dios respondió esa oración, la cual pudo haber sido tan solo un pensamiento. ¿Y qué le dice eso? Que Dios oye y escucha. Eso le dice que Dios nos va a dar lo que es bueno para nosotros en el momento que lo necesitemos, cuando lo necesitemos. ¿No es cierto? Por supuesto. Verso 15. Si me aman, sí condicional, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. El espíritu de la verdad, eso es lo que debe ser el factor de motivación en nuestras vidas para crecimiento espiritual y para entender lo que estamos haciendo. Verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Piensen en eso, hermanos. Después que Él fue resucitado y se les apareció a los apóstoles y a 500 de los hermanos, y les enseñó personalmente por 40 días, ellos podían ver que Él estaba viviendo. Sí, Él estaba vivo. Incluso Tomás el dudoso tuvo que creer, ¿no es así? Piensen en la alegría que eso les dio permanentemente. El celo, la motivación y el impulso que Dios les dio gracias a eso. Ellos sabían, sin duda. Así que nosotros también, hermanos, como Dios vive, Cristo vive, Él fue resucitado de los muertos, nosotros también deberíamos vivir. Nosotros también seremos resucitados de los muertos. Esa es una garantía de Dios. Nosotros moraremos en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios, en los atrios de Dios. Escuchen, hermanos. Nosotros tenemos una bendición que es la bendición más grande y el futuro más grande y asombroso y fantástico delante de nosotros. Incluso es más de lo que nos podemos imaginar. Y esto por medio de Jesucristo, para que nosotros lo entendamos, para crecer en el proceso del amor y todas las cosas y las características de Dios. Tenemos el sábado, los días santos, el Espíritu de Dios, todo esto combinándolo junto para encargarse de crecer y vencer y de ser perfeccionados en el amor. Verso 20. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Noten el resultado. Esa es la línea divisoria. El Espíritu de Dios es la línea divisoria, invisible. Los frutos de nuestras vidas es la línea divisoria visible. Verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Ahora, una eso con el verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y ahí está, confirmado. Verso 21. Y quien me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Entonces Judas, no el Iscariote, quería saber, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Es algo espiritual. Y aquí voy a hacer un paréntesis otra vez, para decirles que, recomendarles el sermón, El Espíritu de Dios y los siete Espíritus de Dios. Los siete Espíritus están continuamente dando la vuelta al mundo, y ellos están buscando a aquellos que están buscando a Dios. Porque Dios sabe, Él entiende. Si ellos son los que lo están buscando y uno de los siete espíritus de Dios le reporta a Dios, entonces ese espíritu de Dios va a estar ahí para ayudarle. Si él se retira y se aleja, entonces el espíritu va a ser removido. Pero si esta persona es real y es sincera y en verdad quiere saber, entonces habrá un punto en el que Dios lo va a atraer. Este es el llamamiento. Dios está atrayendo a la persona. Responder el llamado es el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, Jesús responde la pregunta. Esto es algo oculto espiritualmente para el mundo, y solo manifestado en el hecho de que ellos pueden observar que nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios. Verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, deténganse y piensen acerca de esa relación a todos los cristianismos falsos que hay. Es increíble. Porque usted ama a Jesucristo. Ahora, de nuevo, queremos enfatizar esto. Dios, el Padre, está directamente involucrado en cada una de nuestras vidas. Porque nosotros somos los hijos del Padre. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y ese es todo el mensaje de Cristo. Y mi Padre le amará. Usted no puede tener a alguien más grande que eso para cuidarlo o amarlo, ¿o sí? No, no se puede. Dios, el Padre, el soberano del universo, el que está sentado en el trono, como es revelado en Apocalipsis 4 y 5, el Dios asombroso controla todo lo que hay y sabe lo que está sucediendo, incluso hasta el punto en que cuando cae un gorrión, Dios lo sabe. Y nosotros, es decir, el Padre y el Hijo, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Una morada. Dios está morando con nosotros, en nosotros, a través del poder de su Espíritu Santo. Ahora, esta es la medida. Recuerdo la primera vez que le leí esto a exprotestantes, los deja sorprendidos. Los protestantes, con la religión protestante, tienen una falsificación tan astuta, pero solamente tienen a Jesús. Es solamente Jesús. Jesús solamente. Pero Juan dijo: no tienen el amor del Padre a menos que tengan a Jesús y al Padre. Si usted solamente tiene a Jesús, pero no tiene al Padre, usted no tiene la salvación. Porque trabajan juntos. Aquí está en el verso 23. Mi Padre le amará y nosotros, plural, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Verso 24. Aquel que no me ama, y esto es lo que sorprende a los protestantes, no guarda mis palabras, y ellos no lo hacen. Cuando le agregamos que Jesús era el Señor Dios del Antiguo Testamento, y ellos dicen que la ley fue abolida, entonces ellos no guardan sus palabras. Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre, quien me envió. Jesús dijo: yo hablo lo que el Padre me ordenó, yo hago lo que veo al Padre hacer, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino el Padre en mí, Él es quien hace las obras. Y es igual con nosotros. Necesitamos a Dios, el Padre, y necesitamos a Jesucristo morando espiritualmente en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Así es como ellos están morando en nosotros. Y veremos eso en Romanos 8. Esta es la línea divisoria. El que es carnal es enemistad contra Dios. Es un enemigo de Dios, literalmente. Aquellos son los que son llamados en la carne. Pero nosotros, aunque seguimos caminando en la carne, estamos reconocidos ante Dios como en el Espíritu. Veamos cómo Pablo escribe acerca de esto, porque esto es absolutamente fundamental e importante, hermanos. Romanos 8, verso 8. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aun si usted hace algo grandioso y se ve muy recto, si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y es por eso que la ofrenda de Caín fue rechazada, porque él no lo hizo a la manera de Dios. Igualmente con nosotros. Nosotros no podemos venir ante Dios y hacer una gran obra por nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús que les va a decir a aquellos ministros que usaron su nombre y echaron demonios y hicieron muchas obras maravillosas. Él les va a decir: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de ilegalidad. Y esa es la mente carnal. Y hay un cristianismo de mente carnal. Verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Hay dos aspectos del Espíritu de Dios. Número uno, el Espíritu de Dios, el cual es el engendramiento del Padre para ser los hijos engendrados de Dios. Y número dos, es el Espíritu de Cristo, para que desarrollemos la mente de Cristo. Verso 10. Pero si Cristo está dentro de ustedes, morando en usted por su Espíritu, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, y ese es el Espíritu del Padre, quien levantó a Cristo de los muertos, también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu que vive dentro de ustedes. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Esto muestra que nuestro vencer y todo como esto es algo activo, algo que hacemos motivados por el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para vencer el pecado que está dentro, para vencer la ley del pecado y muerte, para vencer las obras de la carne, para limpiar nuestra mente con el lavamiento del agua por la palabra, para limpiar nuestra conciencia, para purificar nuestros corazones. Y todo eso es una obra espiritual de Dios. Es por eso que hay tiempo. Es por eso que hay pruebas y dificultades. Esta es verdaderamente una gran obra que Dios está haciendo en nosotros. Sí. Es difícil de hacer. Es difícil hacer esto. Si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Cubrimos la otra parte de ello acerca de la herencia y que el mundo nos está esperando, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué tan importantes somos cada uno de nosotros? Tan importantes que Dios les va a dar vida eterna. Tan importantes que Dios nos va a usar a nosotros y a todos los santos del pasado juntos para gobernar este mundo bajo Cristo y arreglarlo, renovarlo. Traerle justicia, traerle paz, traerle entendimiento y para ayudar a traer a billones de personas a la familia espiritual de Dios. Porque ese universo es lo que Dios ha creado y lo que nosotros heredaremos con Cristo. Y ese universo es extenso y asombroso, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar en nuestro pequeño cerebro de arveja. Y la única manera en que lo entendemos es por medio del Espíritu de Dios. Y me gusta compararlo de esta manera. El esposo y la esposa van a tener un bebé. Y alrededor del octavo mes del embarazo, ellos saben que faltan unas semanas y que el bebé va a llegar. Y en el mundo de ahora generalmente se sabe si es niño o es niña. Y piénsenlo de esta manera. Comparen nuestro estado actual como estando en el vientre, y Jerusalén en las alturas es nuestra madre. El padre va con su esposa y pone su mano sobre la panza de su esposa y dice, hijo, hija, este es tu padre hablando. Tú no me conoces, pero yo te conozco. Cuando nazcas, serás un hijo hermoso hecho a la imagen de Dios. El hijo no va a poder escuchar esto. O tal vez sí pueda escuchar los sonidos, pero ya que aún no hay nada en la mente, excepto la habilidad de comer, sin embargo, cuando nazca, el proceso de crecer a un ser humano maduro continúa afuera del vientre. Y así va a ser igualmente cuando nazcamos en el reino de Dios. Cristo es el primogénito de María, y Él es el primogénito de entre los muertos. Nosotros somos la iglesia de los primogénitos. Nosotros estaremos en la primera resurrección. Sabemos esto, pero lo que Dios nos va a dar y con lo que nos va a equipar va a ser tan fantástico que ahorita nosotros somos como ese niño pequeño, escuchando los sonidos de la voz del Padre a través del vientre de su mamá. Escuchamos algo, pero no lo conocemos aún. Pero cuando seamos levantados de los muertos, va a ser algo fantástico, hermanos. Piensen en eso. Juan 15 nos dice acerca de morar en Dios, el amor de Dios y la clave que hacen que todo esto funcione. Juan 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Entonces debemos estar llevando fruto constantemente, pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Y aquí en la ciudad de Hollister, en California, no sé por qué lo hacen, pero supongo que fue la compañía de gas y electricidad del Pacífico. Al otro lado de la calle de nuestra casa, había un árbol justo enfrente de esa casa. Y ha estado ahí por mucho tiempo. Y crece y se pone entre los cables. Así que supongo que este año la orden fue de que cortaran todo eso. Cortaron toda esa parte del árbol y ahí quedaron colgando solo algunas ramas delgadas y heridas. Díganme si eso le afectó al árbol. Fue casi un luto ver las hojas en ese árbol. Pero en un espacio de tiempo, debió haber sido hace algunos meses, las hojas han revivido, están creciendo y desarrollándose nuevas ramas. Y es algo de día por día. Y esa es la cosa. Fue podado. A veces nosotros debemos de ser podados bastante, ¿no es cierto? Y bueno, hermanos, no se preocupen. Acepten la poda, la cual es corrección. Y sigan adelante, porque Dios dice, para que puedan llevar más fruto. Dios quiere más fruto. Recuerden cuando habla acerca de la semilla cayendo en buena tierra. ¿Qué dice? Algunos producen 30 veces, otros producen 60 veces y otros producen 100 veces. Verso 3. Ustedes ya están limpios por medio de la palabra que les he hablado. Así es como somos limpiados por dentro, con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Y noten lo que él dice. Y esto es importante porque nuestro objetivo es morar con Dios, morar en la Nueva Jerusalén, morar en su casa. Jesús prometió eso. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar. Y esto es para cada uno de nosotros. Verso 4. Vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, es decir, no tiene poder de llevar fruto espiritual, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso es lo que Pablo escribió. Verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos desarrollar el fruto del Espíritu. Desarrollar el fruto del amor y la obediencia. Todas las cosas continuamente. Y cada año estar dando una cosecha para Dios. Cada año hay algo en lo que podamos crecer, aún más que el año anterior. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y los hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Sí, y miren todos los sí en el verso 10, en el 22, en el 24. Sí, miren todas las sí condicionales que hay ahí. Verso 7, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, o sea, tiene que haber ambas, pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. Lo que quiera que eso sea, de acuerdo, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente. Verso 8, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor, o moren en mi amor. Eso es posible porque tenemos los dos aspectos del Espíritu Santo de la verdad. Número uno, el Padre del engendramiento. Y número dos, el Hijo, para poder tener la mente de Cristo. Pablo habla acerca de tener a Cristo formado en nosotros. Y eso es tremendo, hermanos, porque todo esto es para que podamos morar por Dios, morar con Dios por toda la eternidad. Deténganse y piensen la próxima vez que tengan una fiesta de lástima y estén corriendo las lágrimas porque usted está pensando en sí mismo y no sabe lo que está pasando. Piensen en estas cosas. Dios está viendo su periodo de tiempo, es toda la eternidad. Usted solamente está viendo una pequeña circunstancia aquí. Pueden ser realmente muy desesperantes, en verdad. Sin embargo, Dios es más grande que todo eso, ¿no es así? Sí, por supuesto. Verso 10. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Les digo, esto es algo que podemos hacer en la fiesta de tabernáculos. Todos podemos hacer esto. Deshacerse de todas las cosas desagradables que ofenden a otras personas, todas sus pequeñas cosas carnales a las que se aferra, y solamente ámense unos a otros. Inténtenlo, hermano, les gustará. Y a Dios también. Verso 13. Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos, porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de mi Padre. Y miren todas las cosas que Dios nos ha dado para entender la palabra de Dios hoy. Todo eso tiene que venir de Dios. Verso 16. Siempre debemos de recordar esto. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido. Piensen en eso. Es por eso que el llamamiento de Dios es tan grandioso y tan importante. Y es por eso que somos llamados, escogidos, y debemos permanecer fieles. Y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer, para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Estas cosas les mando, que se amen unos a otros. Noten que va a tener que enfrentar al mundo, van a tener que enfrentar al mundo que los odia. Pero si amamos a Dios y nos amamos unos a otros, así es como vamos a estar morando con Dios. Y eso es algo fantástico y es indispensable que lo entendamos. Efesios es uno de mis libros favoritos, en verdad lo es. En algunos aspectos es uno de los más inspiradores del Nuevo Testamento. Leamos el resumen de todo lo que hemos cubierto aquí y sabiendo que hemos recibido el Espíritu de Dios para ser los hijos e hijas de Dios y que Dios está morando en nosotros. Y eso es lo que dice en 2 Corintios 6, que yo moraré en ellos y andaré en ellos y ellos serán mis hijos e hijas. Dios está haciendo una gran obra, hermanos. La fiesta de tabernáculos nos muestra qué gran obra tenemos por delante para traer el amor de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, el dominio de Dios a las vidas de este mundo desesperadamente malvado. Efesios 1:1. Efesios 1, verso 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Esta última frase está escrita para los cristianos de todos los tiempos. Justo como cuando Jesús dijo, oro no solo por esto, sino por aquellos que creerán en mí a través de sus palabras. La oración es para todos los santos de todos los tiempos. Y noten nuestro estado ante Dios, verso 2. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, viniendo directamente de ellos por medio del Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Esto es, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios y todas las bendiciones espirituales. Verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo, este era su plan, antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Esto es asombroso. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo, al Padre, a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios tiene en mente. Entonces, cuando Él les dice a las siete iglesias, arrepiéntanse, nosotros debemos de arrepentirnos, y Él estará con nosotros. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo, en quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo, que en el plan divino, para el cumplimiento de los tiempos, pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas de los cielos y las cosas sobre la tierra. Entonces tenemos una herencia. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, y eso es algo asombroso para entender, ¿verdad? Habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Recuerden esto. A veces cuando llegamos al punto más bajo en nuestra vida, es cuando llegamos a entender las cosas espirituales más grandes en nuestra vida. Así fue con el apóstol Pablo. Aquí estaba él encadenado en Roma y escribió esta epístola fantástica e inspiradora, y Filipenses y Colosenses también. El propósito de Dios para nosotros y el propósito de Dios para el mundo. Efesios 3:11. De acuerdo a su propósito eterno, el cual Él ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos valor y acceso directo con confianza por medio de su propia fe. Dios está ahí para ayudarnos a lograr lo que necesitemos hacer, hermanos. Verso 13. Así entonces, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Nosotros somos esa familia, hermanos. Todos los santos a través de la historia. Verso 16. Que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. De eso se trata, de vivir y morar con Dios. Y que siendo arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Piensen en eso. Una vida con un cuerpo espiritual, con gloria, con poder espiritual, con pensamientos espirituales, llenos de amor y los frutos del Espíritu Santo de Dios, para hacer la obra de Dios. Verso 20. Ahora Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, por Cristo Jesús, por todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén. Veremos todo el propósito de la fiesta de tabernáculos como un anticipo de morar literalmente con Dios, en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, todo hecho nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Y yo, Juan, y me pregunto lo que él pensó cuando vio esto, me pregunto cuál fue la impresión en su mente. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Hombres y mujeres hechos perfectos, hijos e hijas de Dios. Todo el plan de Dios contemplado, completado con el aspecto de la parte humana del plan. Ahora, toda la eternidad, hacia las eras de la eternidad, por siempre y para siempre. Y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado para que anticipemos, hermanos. Este es el significado de lo que es morar con Dios y Dios con usted.